Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de enero de 2011. El tema de hoy será crecimiento económico y aprovechamiento de recursos naturales, para lo cual contamos con la excelente, preciosa y muy valiosa presencia del doctor Carlos Bustamante Lemos. Buenos días, Carlos. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Buenos días, gentil auditorio. Muchas gracias por lo de preciosa presencia. Agradezco mucho la invitación y pues me da mucho gusto poder expresar algunas ideas que hemos venido trabajando en los últimos meses.
Muy bien, Carlos. Seas bienvenido. Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas para que nos llamen. Y para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Carlos Bustamante Lemos es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Además, es investigador titular de nuestro instituto, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, AMESIDER. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Actualmente es coordinador del posgrado de Economía de nuestro instituto y participa como corresponsable y coautor con el doctor Adolfo Sánchez Almanza en el proyecto colectivo Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus más recientes publicaciones son Actores Urbanos y Políticas Públicas, que el día de hoy estamos presentando, El Comercio en la Vía Pública de la Ciudad de México, Problemática y Algunas Soluciones. Bueno, el crecimiento económico es sin duda asunto fundamental de todos los países. Sabemos que son muchos los factores que intervienen para ello. Y bueno, particularmente los recursos naturales, los cuales no solo no se están utilizando de manera adecuada y racional, sino que por el contrario, en la mayoría de los países, dañando. Y bueno, en el programa anterior se abordó el tema del cambio climático y sus efectos para nuestro país, y hoy nuestro invitado se enfocará al análisis de las repercusiones de esta mala utilización de los recursos naturales, lo cual ayuda a comprender el por qué puede darse un crecimiento económico sin sustentabilidad. Carlos, ¿por qué existe una política mexicana, bueno, sabemos, privatizadora, de destrucción de recursos naturales a favor de capitales foráneos, y desde qué momento, bueno, se encuentra operando?
Mira, Irma, primeramente me gustaría expresar que este aprovechamiento de los recursos naturales, la práctica que se ha tenido en México no es solamente reciente, si bien es cierto que se ha intensificado de una manera que podríamos decir escandalosa, pero esto, al hacer un análisis retrospectivo, vemos que es una práctica que se ha seguido principalmente a partir de la conquista de la Gran Tenochtitlán por los españoles, ¿no? Que, digamos, su visión y el enfoque del aprovechamiento de tierras conquistadas era de la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Y es porque ese enfoque predominaba en Europa con, digamos, el auge del crecimiento económico en base a la primera revolución industrial, en donde los clásicos, ¿no?, los teóricos clásicos, hablaban de explotación de recursos naturales. Así. Sin embargo, este concepto, aunque ha evolucionado en los países que antes eran los países coloniales, bueno, ahora lo siguen siendo de otra manera, pero a sus propios espacios territoriales nacionales, estos países aprendieron de que el término explotación de los recursos naturales más bien debería referirse a un aprovechamiento de ellos, pero con sustentabilidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto de sustentabilidad? Un desarrollo económico sustentable implica aprovechamiento de recursos naturales para las generaciones presentes, es decir, para satisfacer sus necesidades, pero sin atentar contra la destrucción o el aseguramiento de estos recursos para las generaciones futuras. Sí. Esta es la esencia del desarrollo sustentable, que en muchos casos se ha malentendido y se ha inclusive distorsionado al hablar de desarrollo sostenible, como si solamente implicara índices sostenibles de crecimiento económico, de cifras de crecimiento económico, pero sin considerar que esto tiene una repercusión en las generaciones futuras. Entonces, de tal manera que, repito, mientras que en estas sociedades que ahora llamamos países desarrollados se ha aprendido esa lección y que ahora contribuyen mucho en sus políticas públicas y que han incidido dentro de la cultura de sus poblaciones a respetar y a conservar sus recursos naturales, que saben que son no renovables. En los países que fueron colonizados no ha habido ese cambio de enfoque. Y, por ejemplo, en el nuestro, así como en la mayoría de los de América Latina, en muchos de África y de Asia, se sigue conservando ese viejo esquema de crecimiento, pero sobre la base de explotación hasta el agotamiento de los recursos naturales. Y eso lo hemos visto nosotros, repito, a través de la historia, en el siglo XVIII, XIX, con toda esta explotación hasta el agotamiento de nuestros recursos minerales. ¿Sí? Ahora lo estamos viendo con el agotamiento de los recursos energéticos, ¿no?, en cifras realmente tristes, ¿no? Yo estaba revisando recientemente el informe de Pemex y vemos cómo, por ejemplo, en la producción de gas en los últimos años nos hemos ido en picada, y tanto en producción neta como en las ventas mismas, ¿no? Y que estas hacen ver que hay no solamente agotamiento, sino que el mismo crecimiento que estamos teniendo, que es el sostener índices inflacionarios estables, pero sin crecimiento, ¿sí? Uh-huh. Esto no lo indican las cifras de tanto de producción como de ventas de gas y de petróleo, porque esto implica también de que tenemos reservas muy limitadas, por lo menos hasta donde ahorita técnicamente es permisible explotarlas, y que esto implica la crisis que estamos viviendo de agotamiento de recursos. Esto es hablando solamente de petróleo, pero lo podemos ver en términos de recursos minerales, de minerales metálicos,
hidráulicos
y de recursos naturales. Recursos naturales como son todos los litorales, ¿no? Que en donde hay una explotación irracional de la destrucción de manglares, de esteros, de arrecifes coralinos. Y en donde en todos los aspectos que queramos ver hay una explotación de recursos y destrucción de ellos, ¿no? Y esto con una afectación notable tanto, no solamente tanto al medio ambiente, sino a la población.
Cierto. Sí, esto ha sido un proceso muy visible y desatendido a todo lo que da. En
Así
verdad,
es.
No existe en ninguna política pública siquiera la mención en papel, bueno, en propuesta, en planeación, de que esto sea sustentable.
Así es.
Exactamente. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, en tu opinión, los estragos más importantes que está causando esta realidad ambiental ligada, por supuesto, al cambio climático?
Sí, mira, principalmente, y los que han sido más visibles, por lo menos en la realidad mexicana, ha sido la destrucción de los bosques, sí. ¿No? Porque es a partir de la deforestación, incendio irracional de espacios boscosos y selváticos para aprovechar esas extensiones para sembradío de pastos y para la utilización ganadera o inclusive de productos alimenticios básicos, ¿no? Pero esto sin control. O sea,
esto es lo grave.
Eso por una parte, la destrucción de los bosques y de las selvas, ¿no?
Sí.
Tenemos muchos ejemplos en todo lo que eran los bosques del estado de Michoacán, de Guerrero, del sur de Jalisco, Colima, no se diga en Oaxaca, en Chiapas, sí. ¿No? En Tabasco. Es una destrucción impresionante. Ahorita no quisiera ni siquiera hablar de las cifras, pero se dice que me parece que ya hay solamente un 30% de lo que teníamos apenas hace 10 años, ¿no? De bosques y de selvas.
Ya se hablaba de destrucción.
O sea, y ya se hablaba de destrucción entonces y se ha venido insistiendo.
Sí.
Y eso por un lado. Por otro lado, los manglares de las zonas costeras, en todo el noroeste del país, en el noreste, en las costas de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco, de la península de Yucatán, en todos estos espacios litorales en donde antes era realmente uno de los, digamos, de las actividades prioritarias, la de la pesca en esteros, ¿no? Y en aguas litorales, ahora prácticamente ha desaparecido. Y ha desaparecido, ¿por qué? Porque esta destrucción de manglares y esteros no permite la reproducción de la fauna acuática de estos espacios territoriales. Esto sin mencionar el desplazamiento que las comunidades ejidatarios, comuneros, que viven en estos espacios y que ha sido desplazado por causa de los proyectos inmobiliarios de carácter residencial que se han instalado a través, con el consentimiento de Fonatur, de Semarnat, para vendérselo a empresarios inmobiliarios, muchos de ellos extranjeros, y operando a través de prestanombres de nacionales antipatriotas, y que en realidad nos están restando todo el patrimonio territorial que tenemos, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos, bueno, sin mencionar los recursos acuíferos, ¿no?
Sí.
De los ríos, de los no muchos ríos que ya de por sí tenemos en la República Mexicana, pero que tienen todavía un caudal importante. Por ejemplo, en el Océano Pacífico, el de los, digamos, ríos importantes, el río Colorado, que desembocaba en el norte de Baja California y Sonora, pues prácticamente está contaminado muy poco aprovechado ya por México, todo está aprovechado en los Estados Unidos,
sí.
Y ahora con el proyecto de todo americano, ¿no? Entonces, menos agua se reciben ahí, o se aprovechan. Y lo que llega es para contaminar las escasas tierras que tenemos en ese espacio. Luego vienen el río Yaqui, el río Mayo, el río Fuerte en Sonora y Sinaloa, respectivamente, que también son muy poco aprovechados. Más abajo, ¿no? Más al sur, que tenemos también el río Tepalcatepec, el río Balsas, ya propiamente desaprovechados, con escasos proyectos de infraestructura hidráulica, que quisiera yo señalar que la mayor parte de ellos fueron construidos en la época del llamado desarrollo estabilizador, ¿no?
Pues sí.
Y de lo que se llamó el milagro mexicano. Pero en los últimos tiempos, me parece ser que los últimos proyectos de infraestructura hidráulica de gran envergadura se construyeron todavía en la década de los 70s, y más para acá, el único del que se tiene noticia es de la presa de El Cajón, ¿no?
Sí.
En Nayarit. Es el único, no se sabe de ningún otro proyecto de infraestructura hidráulica importante para generar energía y para controlar las aguas, ¿no? Eso es por el lado del Pacífico, pero sin ignorar también el río Suchiate, que inclusive va a desembocar hasta el Golfo de México, de ahí el río Papaloapan, el río Pánuco, todos estos en el Golfo de México, totalmente desaprovechados, con muy poca infraestructura hidráulica, y esto es prueba fehaciente de que casi año con año tenemos desbordamiento de estas aguas, perjudicando notablemente las extensiones agrícolas, que pudieran ser todavía mucho más productivas,
¿no?
Y que en realidad están casi totalmente desaprovechadas, y con el riesgo permanente de estar inundando espacios territoriales,
sí,
y afectando a poblaciones,
sí, claro,
y la economía nacional, obviamente.
Es cierto. Además de que, como mencionabas al principio, esta falta de manglares ha sido también motivo de falta de defensa frente a huracanes y entonces, bueno,
además
ha perjudicado también, es que el cambio climático está dado, ahí está, pero además las defensas están disminuyendo, se están destruyendo. Entonces hablas bien de la destrucción de recursos naturales y de una falta de planeación respecto a esos recursos. ¿No?
Y como seguramente lo dijeron especialistas en esta materia en la semana pasada,
sí,
esto también tiene obviamente repercusión en la retroalimentación que el medio natural puede proveer, tanto,
claro,
para lluvias, ¿no? Para,
sí,
reoxigenación del ambiente, para la reproducción de la fauna y de otras especies silvestres,
sí,
y todo esto está desapareciendo y deteriorándose.
Sí, alterando los ciclos vitales.
Totalmente.
Bueno, pues es muy grave y bueno, vamos a hacer una breve pausa, un puente musical. Estamos en Momento Económico con el doctor Carlos Bustamante Lemus en el tema crecimiento económico y aprovechamiento de recursos naturales.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Estamos en Momento Económico.
Para puntualizar mejor, Carlos, ¿cuáles son esas regiones, vamos, las más afectadas de nuestro país y cuáles son, en tu estudio, los ecosistemas mayormente afectados?
Ya mencionaba algunos de ellos, ¿no? Digamos, sí. las zonas de manglares, de esteros, sí. De las zonas selváticas y boscosas, las zonas coralinas de la península de Yucatán, particularmente en el estado de Quintana Roo, ¿no? Del Mar Caribe. Pero, digamos, en espacios territoriales afectados precisamente por esta sobreexplotación de los bosques, de las selvas, tenemos, por ejemplo, en el país, en el sur de Sonora, el mismo Centro Nacional para Prevención de Desastres, el SENAPRED, ¿sí?, ha estimado y ha mostrado inclusive un mapa muy gráfico en donde, por ejemplo, zonas en peligro de inundaciones, para hablar de ellas, el sur de Sonora, y que coincide precisamente, como yo lo mencionaba, con los ríos Yaqui y Mayo, ¿eh?
Sí.
Toda la parte de Sinaloa, ¿no?, en donde están también varios ríos, el Fuerte, el Sinaloa, el Navolato, en el estado de Jalisco también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto también coincide, fíjense ustedes, Irma y auditorio, con todos las acciones derivadas del muy sonado megaproyecto que impulsó el gobierno de Fox y que continúa todavía el gobierno actual, del llamado escala o escalera náutica, que consistía en establecer toda la infraestructura en los espacios litorales del noroeste, empezando con el noroeste, y que esto, obviamente, esas obras de infraestructura eran simplemente para limpiar terrenos, allanar los espacios, para venderlos a estas empresas inmobiliarias, en donde se instalarían marinas, espacios residenciales para los estadounidenses retirados y que les gusta vivir en México, por mejores condiciones climáticas, etcétera. Entonces, todo esto, ahí se ve el impacto, ¿no?, de que ahora se declaran como zonas con peligro de inundaciones permanentes. Y esto se va ampliando cada vez más porque inicialmente empiezan con el noroeste, que es con lo que geográficamente queda más cerca para los gringos, ¿no? Pero también se extiende a otros espacios en donde los litorales en realidad son muy bellos, ¿no?, turística y naturalmente preciosos, que podrían aprovecharse de otra manera, tal vez con un llamado ecoturismo, turismo natural, ¿sí? Sí. Turismo educativo, pero que sin embargo ahora se van sobre estos megaproyectos turísticos que avala Fonatur y Semarnat, ¿no? Y ahora se han extendido también al estado de Jalisco, ¿sí? Recientemente tenemos la noticia de ejidatarios desplazados de las playas de Tecnacatita en Jalisco, en el sur de Jalisco, playa. ¿Sí? Y que por acción del gobierno estatal fueron desplazados inclusive por la fuerza estos ejidatarios para avalar un proyecto inmobiliario de empresas nacionales ligadas con los intereses del gobierno estatal. Entonces, otra de las muestras avaladas e impulsadas o respaldadas por este megaproyecto de escalera náutica. Y lo mismo sucede en Oaxaca, ¿no?, en las costas de Huatulco, en Puerto Escondido, etcétera, claro. Y lo mismo sucede también en Quintana Roo, no se diga, y también ya está sucediendo en Veracruz Centro y en el estado de Tamaulipas, en estos litorales tan preciosos que tenemos, pero que ahora Fonatur financia estos proyectos que realmente son leoninos y que desplazan a la población, pero que sin embargo esta infraestructura que introducen en realidad no es para beneficiar económicamente o en términos agrícolas o rurales, sino simplemente para depredar. Y prueba de ello es que estas zonas con peligro de inundaciones que marca el SENAPRED están ligados a estos espacios, ¿no?
Sí.
En el Golfo de México igual, desde Matamoros hasta San Andrés, San Fernando, el centro de Veracruz, y no se diga en el sur de Veracruz, y muestra de ello han sido las noticias que vivimos hace algunos meses de inundaciones en todo el estado de Veracruz, en el estado de Tabasco, en Chiapas, y que afectan notablemente no solo la economía, sino la sociedad. Y obviamente atentan contra la sustentabilidad de México y la pérdida de nuestro patrimonio territorial.
Y hasta patrimonio histórico. Porque
es patrimonio histórico y patrimonio territorial. ¿Sí? Exactamente. Uh-huh. Y yo lo que he sustentado es que precisamente cualquier nación, inclusive lo vemos a nivel familiar, ¿no? A nivel casero, cualquier familia que está perdiendo su patrimonio, está perdiendo su independencia, su soberanía, y va a caer en la esclavitud, sobre la base del endeudamiento. Si esto lo manejamos en una escala macro nacional, uh-huh, y vemos que estamos perdiendo a marchas aceleradas, uh-huh, nuestro patrimonio territorial y nuestros recursos, ¿qué es lo que nos espera? ¿No? Claro. Sino una sumisión a la que estamos viendo que estamos creciendo, en una sumisión de las influencias de poder político y económico del extranjero, mientras estamos entregando todo y destruyendo lo propio.
Uh-huh. Es muy cierto. Pues sí, mira, y han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas que sería pertinente tal vez que las abordáramos, si me permites.
Claro.
Bueno, desde luego agradecer a Fernando Ziegler, a Esperanza de León y a Berta Hernández sus llamadas. Y dice don Fernando Ziegler, pudieran realizar, bueno, esta es una petición para el equipo, un programa sobre inflación y los indicadores ficticios, no solo de la canasta básica, sino en general, por supuesto, y está programado, ya está en agenda. ¿Puede hablar el doctor de la expropiación de los recursos naturales, principalmente del agua, por parte de la empresa Nestlé?
Bueno, yo lo que puedo decir, no conozco cifras, pero lo que sí sé, y además las estadísticas lo están mostrando, es de que muchos de los recursos acuíferos, tanto en aguas pluviales y yacimientos subterráneos, están siendo concesionados a estas grandes empresas embotelladoras, sí, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, y que pues prácticamente ya se han apoderado del mercado de abastecimiento de agua potable, ya ni siquiera solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, ¿no? Entonces, cuando estos recursos deberían de proveerse, ¿no?, por el Estado de manera directa, entonces todo se está concesionando para que, sobre la base del valor agregado, que implica solamente el embotellamiento y uno que otro mínimo tratamiento, este recurso llegue a la población triplicado en precio.
Así, ¿no?, es.
Y que además se esté sobreexplotando, poniendo en riesgo muchos espacios territoriales, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, ¿no?
No solo esto que dices tú de que están apropiados de la fuente del agua, sino también, y que la venden a los mismos, triplicado en precio, sino que también al tiempo que están expropiándose de esas fuentes acuíferas, también de terrenos.
Así es.
Terrenos que antes eran cultivables y que ahora han dejado de ser cultivables porque los han desplazado.
Claro.
Es otro también.
Claro, porque esto sucede de manera análoga a lo que desde el pasado nosotros veíamos y que se criticaba tanto en el porfirismo, de que a través de las concesiones que se daban a las empresas ferrocarrileras, con el pretexto del derecho de vía, se permitía a estas empresas concesionadas que explotaran los recursos debajo del suelo, dentro de lo que se llamaban derechos de vía. Y entonces ya no solamente era la construcción de la vía férrea, sino que también era la explotación de recursos minerales, y de ahí fue que también se descubrieron todos esos yacimientos petrolíferos del sureste, ¿no?
Efectivamente.
Y ahora se hace igual con las concesiones para estas embotelladoras, porque como tú lo mencionas, uh-huh, les dan esta concesión, dan espacios territoriales para que estos sean aprovechados y desplazan a la población, o simplemente le dificultan el acceso que antes debería de ser un acceso totalmente libre.
Sí, es una pena todo esto, caray, es que es...
Están entregando todo, desgraciadamente. Sí.
Esperanza de León dice, ¿quiénes son más culpables, los comuneros o las inmobiliarias? ¿Por qué no los juzgan? ¿Quién ha dado esos permisos?
Los permisos normalmente se van gestionando a través de las autoridades locales. Y entonces hay toda una red de complicidad entre las autoridades locales, que en ocasiones son los comisariados ejidales, ¿no? En otras también son los líderes de las comunidades. Uh-huh. Pero cuando no existe este acuerdo con ejidatarios o comunidades, entonces viene la presión de los presidentes municipales y de los gobiernos estatales. Y todo esto, repito, es una red de complicidades, porque a su vez estos cooptan o convencen, ya sea por el valor de la plata o del plomo, a otras autoridades que tendrían que ver con delegados de la Semarnat, de Fonatur, y del gobierno federal centralizado. Entonces, esto es una cadena. Cuando no es con los acuerdos de estos líderes locales, es por la fuerza, como el caso que yo mencionaba de Tenacatita en el sur de Jalisco, que los ejidatarios no lo querían, pero sin embargo el gobierno estatal los echó por la fuerza. Entonces no solamente la voluntad propia, sino muchas veces por la fuerza que se logra desplazar a estas comunidades. Okay. Mucho ha habido de estas protestas, por ejemplo, en el sur de Sinaloa y en el estado de Nayarit, de comunidades que han sido desplazadas y que nunca estuvieron de acuerdo con estos proyectos, pero que desgraciadamente por la fuerza se les ha reprimido, y eso sucede en casi todos los espacios regionales.
Sí, así es. Bueno, Berta Hernández dice, ¿puede el doctor mencionar si es cierto que la mayoría de las exportaciones mexicanas las realizan empresas transnacionales? Además, la mayoría de estas exportaciones son del sector metalmecánico, que es altamente contaminante.
Así es. Bueno, la mayor parte de las exportaciones en México, las estadísticas lo han mostrado, están realizadas por las grandes transnacionales, por ejemplo, las empresas automotrices o las de autopartes, la de la rama de los farmacéuticos, ¿no? Y también por empresas maquiladoras, que cada vez sobre la base de las prácticas de subcontratación, ¿sí? Uh-huh. Aunque estén ligadas estas cadenas productivas con pequeños y medianos empresarios mexicanos, pero al final de cuentas, digamos, el liderazgo o digamos la concesión para establecer las relaciones comerciales con el exterior son a partir de empresas transnacionales. Inclusive, por ejemplo, podríamos ver el caso del tequila, ¿no? Que aunque, digamos, tiene esta atribución de cómo le llaman esta... Bueno, el quehacer solamente se tiene el derecho de producción mexicana, ¿no? En Jalisco, que es la zona productora de tequila. Sin embargo, algunas de las transnacionales más importantes, como la Suntory o la Remy Martin, ¿sí?, han comprado la mayor parte de las acciones de las empresas tequileras más exitosas.
Ciertamente.
Pero entonces, ¿por qué lo hacen? No es porque las empresas mexicanas estén a la quiebra o con peligro de desaparecer, no. Simplemente porque negocian y ellos son los que tienen el dominio del mercado internacional.
Así.
Entonces, por eso es que sobre la base de este dominio del mercado, ya no solamente es por el tamaño de la empresa, sino por su poder de distribuir y establecer el control del mercado internacional en el que se conducen. Obviamente las empresas tequileras mexicanas pues pudieran ser muy exitosas, pero no tenían esa expertise de manejar el mercado internacional como estas empresas que hago mención. Entonces es más bien esa experiencia la que implica que ya no es solamente problema de escala,
sí,
sino de dominio del mercado, ¿no?
Efectivamente. La liga hacia afuera es sumamente fuerte por la vía de los conglomerados.
Hay Así
que estar
es.
Muy claros, ¿no? Bien, Carlos, pues vamos a un puente musical e informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al curso Introducción a la Econometría con STATA, el cual tendrá lugar el 28 de marzo, del 28 de marzo al 1 de abril de 2011. La sede del curso será el Laboratorio de Cómputo número 2 del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el horario de clase será de lunes a viernes de 16 horas a 20. Para mayores informes, los interesados deberán consultar la página electrónica www.iiec.unam.mx/cec.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Carlos, en términos, vamos, más macro, ¿qué tanto está afectando la crisis fiscal de las entidades federativas al crecimiento económico de todo el país y, en consecuencia, a su productividad en cada región?
Ha impactado de manera notable y lo peor del caso es de que se avecina todavía un mayor impacto. En primer lugar, quisiera yo decir que a nivel nacional, tanto el sistema político como el sistema de gobierno se han preocupado de manera persistente, y esto repito desde la vida independiente de México hasta la actualidad, más en la cuestión de las contribuciones, ¿no?, de los ingresos, para captar mayores recursos, pero sin controlar el gasto, ¿no? Entonces esto ha generado un grave déficit fiscal, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que los estados y municipios del país se enfrentan a una grave crisis ya de carácter fiscal, dado que han caído en una práctica perniciosa de endeudamiento y dispendio, ¿no? Y además tienen una escasa capacidad de recaudación tributaria, estas así dos es. Cosas. Uh-huh. Podríamos decir que el 84% de sus fondos provienen de las participaciones federales, sí. Mientras que menos del 8% de sus recursos, ¿no?, son propios y el resto lo constituye endeudamiento. Uh-huh. Estos son cifras de la misma Secretaría de Hacienda, no son inventadas.
Tienes razón.
En el año de 94 se tenía una deuda de 26 mil millones de pesos y para el año 2010 ya la deuda ascendía a 270 mil millones. Es decir que en este periodo de 16 años el saldo negativo se ha incrementado 10 veces. Sí, sí. Y esta deuda, si hablamos en términos generales, representa el 2.1 del PIB, del Producto Interno Bruto, generado en todo el país. Y se advierte que si la tendencia continúa en este sentido, con esta falta de controles y de fiscalización y de dispendio, en 10 años más nuestro país, nuestro pobre país, estaría cargando con un 21% del Producto Interno Bruto solamente de deuda de las entidades federativas. Así es. ¿No? Entonces, esto no sé cómo se vaya a resolver. O sea, se quiere seguir exprimiendo a la base tributaria que tenemos en el país, que sabemos que es muy limitada y que es de las más bajas si se compara con el resto del mundo. si se quiere hacer sobre esa base, no sé cuánto pueda aguantar la población el seguirse, el que la sigan exprimiendo, como antes se pregonaba de que hacía el gobierno de Santana en el siglo XIX, pero yo creo que nos estamos quedando enanos en comparación de lo que está sucediendo
con
ahora.
Con aquello que era escandaloso en su momento.
Así es.
Sí, es muy cierto esto de que, bueno, a partir de una falta de federalismo fiscal, que este es un problema, bueno, por todos conocido, bueno, hay que agregarle precisamente esta posibilidad de endeudamiento que han tenido las entidades federativas a partir de los municipios.
Así
entonces,
es.
Esto está sin control. No hay un control y hay además, pues, cierta forma de confirmar que así se haga por parte de las autoridades federales. Entonces, los problemas se acumulan.
Así es.
Del centro hacia las entidades y de las entidades hacia el centro. Entonces, finalmente la suma es de un problema fiscal para todo el país, ¿verdad?
Claro, y además vemos año sí. con año que el centro de las discusiones en el Congreso es de la ley de ingresos, ¿no? De
la
cómo
de
captar más recursos,
ajá.
pero nunca se habla de cómo controlar el gasto, porque esto es una serie de complicidades mutuas entre gobernadores estatales,
bueno.
entre gobierno central, entre ajá. senadores, con diputados y así todos, mientras sigan ellos recibiendo sus sueldos extraordinarios y sus jubilaciones extraordinarias por el ejercicio de un solo periodo sexenal, mientras que la clase trabajadora tiene que solamente basarse en 13 salarios mínimos cuando han trabajado más de 40 años.
Así es. Hay realmente un problema muy fuerte porque se ha desvirtuado lo que se llama la reforma fiscal, en tanto que no se puede avanzar en reforma tributaria, que es la fuente de los recursos natural, la fuente
Así
natural.
Es.
Se ha abusado de la fuente deuda y se ha abusado al punto de estar en la orilla de, bueno, de graves problemas.
Así
porque
es.
El endeudamiento interno es sumamente alto, la deuda externa empieza a crecer de nuevo, que parecía que ya no teníamos deuda externa, no para nada. Hoy ambas partes, la interna y la externa, suman unos compromisos excesivamente fuertes para el país y que, bueno, si no se puede recaudar lo que se debe recaudar mediante una reforma tributaria adecuada, en donde la gente pague más la que tiene más ingresos, se vuelve cada vez más regresiva en el sentido de que pagan más proporcionalmente las clases bajas, las clases de menos ingresos, que las clases altas, que incluso están con sistemas especiales de pago de impuestos que no pagan. Y entonces
es.
Esto no puede ser. Este país requiere realmente de una reforma fiscal, bueno, integral. Como se ha
claro.
venido diciendo hace mucho tiempo, no se realiza. Y entonces, como no se puede obtener los ingresos, hay que recortar los gastos. Y esto es lo que ha
claro.
resultado verdaderamente fatal.
Claro,
fatal, o sea, porque a final de cuentas recae sobre el crecimiento económico y el empleo, ¿verdad?
Sabemos de las cifras
sí.
que se exhibieron el año pasado, en que las 50 grandes empresas que existen en México, todas ellas tienen deudas con el fisco, precisamente por no pagar el IVA, ¿no? Y que son cifras multimillonarias y que, bueno, no les sucede nada, o sea, se les sigue consintiendo. Inclusive hay por ahí un acuerdo extraordinario que poco se sabe, en donde a estas grandes empresas, con el argumento de que pondrían en riesgo la estabilidad económica del país, se les permite que puedan seguir debiendo o que puedan pagar a plazos.
Así
cuando
es.
Un triste trabajador profesional de microempresario, si debe un año, ya casi lo están metiendo a la cárcel, ¿no?
Sí. Y además, bueno, la mayoría cautivos, ¿no?
Así
hay que
es.
Pagar y se paga. Pero sí, hay, mira, las irregularidades en términos de política fiscal son excesivas. Entre subejercicios del gasto, opacidades, en fin, falta de rendición de cuentas, porque esto está presente. Por
Así
más
es.
De que exista la ley no se cumple. Y esto, pues sí tiene que ver con una decisión política que debe adoptarse a partir de, pues, nuestras autoridades que tienen que estar presentes en esto, que es el Congreso, ¿verdad?
Así es.
Entonces,
así es.
Tú decías muy bien, reciben muy bien sus salarios, sus compensaciones, sus bonos, sus regalos.
Sus estipendios.
Sí, claro, Y bueno, tienen que cumplir, pero con la gente, con quienes supuestamente están representando.
Inclusive fondos, Irma, inclusive fondos que tuvieran originalmente un destino, digamos, bastante loable, ¿no? Uh-huh. Son distorsionados y desviados para otras causas personales. Por ejemplo, si no, sí, volvemos sí, sí, nuevamente a la cuestión de los que les llaman malamente desastres naturales, yo quiero precisar que no hay desastres naturales. Hay zonas de riesgo que por sí, causas naturales obviamente siempre presentan desastres de manera continua. Y uno de ellos ha sido tanto el, digamos, toda la comarca del río Pánuco, entre Tamaulipas y Veracruz, y más recurrente ha sido las inundaciones en Tabasco, Chiapas y Campeche, ¿no? Sí. Por estos desbordamientos de ríos que sabemos. Bueno, pues he de decirles que, por ejemplo, si se llegara a cuantificar solamente en valor monetario algunos desastres, ¿no?, ocasionados por fenómenos naturales, en primer lugar se encuentra el desastre causado por el huracán Wilma en las costas de Quintana Roo en el 2005, sí, con daños equivalentes a $1,752 millones. En segundo lugar fue el desastre causado por las inundaciones en Tabasco en el 2007. Luego, en tercer lugar, los causados por el huracán Gilberto en 97. ¿No? En cuarto lugar, los daños causados por los terremotos de 85 en el Distrito Federal. Y en quinto lugar, por nada más mencionar cinco, los daños causados por el huracán Isidoro en el 2002, ¿no? Ahora, todo esto, digamos, las compañías, les ha costado a las compañías aseguradoras, que son los que cuantifican daños materiales y son los que tienen asegurados, sin considerar también todo el daño patrimonial que se causa a la población y a las extensiones de tierra cultivables, ¿no? Ahora, hay un fondo, ¿sí?, para desastres que precisamente se fue asignado al SENAPRED, y además, y Tabasco, que fue, digamos, el que causó mayor sensación en el 2007, ¿no?, recibió por concepto de donativos y ayudas de fondos tanto nacionales como extranjeros, enormes cantidades, ¿no? Voy a mencionar algunos casos. Por ejemplo, organizaciones internacionales y nacionales, e inclusive ciudadanos, donaron a los gobiernos de Tabasco durante el mandato de Madrazo y Víctor Andrade $1,970 millones. Y al actual gobernador, más de $274 millones. Para los damnificados por las inundaciones, ¿no? Más otros $300,000 del gobierno de Estados Unidos, otras donaciones similares de la Cruz Roja Internacional, la Media Luna, gobiernos de Alemania, Cuba, Japón, Perú y Venezuela, ¿no? De todos los cuales se desconoce su destino. Porque uno hace entrevistas con la población y empresarios de Tabasco y nunca han mostrado qué han hecho para reparar todos los daños del 2007. Y a la fecha, nuevamente el año pasado se presentó otro caso, no tan grave como el 2007, pero todos los fondos, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Uh-huh. ¿No? Y entonces los políticos simplemente se encargan de estar culpando de que no hay recursos, etcétera, etcétera, pero no hacen nada con todo esto. ¿Qué ha pasado con todos esos recursos?
No, es lo que decía yo hace un momento. Existe la ley de transparencia y rendición de cuentas. Existe desde entonces, de atrás. ¿Cuándo se ha aplicado? Cuando hay auditorías, bueno, o corren al auditor federal o a ver qué hacen, ¿no? Pero realmente está consignado y existen las estadísticas de dónde quedan los huecos, pero los huecos, bueno, no se ejerce el presupuesto, se supone que podrían regresarlo a la federación.
Así es.
Pues no lo regresan, se convierten en fondos, fideicomisos.
A fondo perdido.
A fondo, bueno, pues francamente sí. Y esto, bueno, aunque ahora hay un fuerte movimiento en torno a que haya un indicador o indicadores del desempeño de los gobiernos, bueno, habría que ver con cuidado, con lupa, quién está haciendo esto y a cargo de quiénes está y realmente dónde está el dinero, como dices tú, claro. Dónde están todos esos recursos monetarios, claro, que han sido asignados para poder levantar o restablecer, digamos, cierta normalidad en las zonas afectadas.
Claro. Ahora miren, Irma y auditorio, ante todo esto, y digamos, y dentro del de la investigación a la que yo estoy abocado con esto de crecimiento y desarrollo regional sustentable, tengo una propuesta que tal vez para en otra ocasión pudiéramos fortalecerla más, pero ahorita quisiera mencionarlo. Hay ya una infraestructura existente, aunque sea raquítica y además de años, pero hay una infraestructura existente, por ejemplo, en toda la extensión de redes de gasoducto que se empezaron a construir desde Reforma Chiapas y otros yacimientos petrolíferos y de gas en el sureste, y que se construyó con grandes esfuerzos, pero con financiamiento sobre todo del exterior para suministrar petróleo y gas a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces se construyó toda una red hasta Reynosa, Tamaulipas, hasta la frontera, sí, sí, con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero ahora sabemos que ya los recursos de gas han disminuido notablemente, como hace rato ya mencionaba algunos casos, cómo se ha disminuido. Esto implica que muchas de las tuberías, de los gasoductos, hay un gran porcentaje, por lo menos un porcentaje muy importante de gasoductos que les llaman ductos muertos. Quiere decir que ya no conducen el recurso que antes se exportaba de manera cuantiosa. Esto, digamos, está extendido, repito, desde toda la red, desde el sureste hasta la frontera y con algunos ramales hacia el interior del país.
Pues es enorme.
Enorme, enorme. Y repito, un porcentaje importante inutilizado. Esto implica también gastos a Pemex por el mantenimiento, porque si no se conduce el recurso, entonces la tubería se empieza a oxidar, empieza a mostrar deterioro y obsolescencia, claro, ¿no? Entonces tienen que dedicarle recursos para el mantenimiento o dejarlo que se siga deteriorando. Claro. Ahora, como esta infraestructura coincide en una parte importante con algunos de los recursos fluviales de nuestros ríos, sobre todo los que desembocan en el Golfo de México, ¿sí? Y sabemos, por otro lado, que el problema del almacenamiento insuficiente que hay en el río Suchiate y el río Grijalva, en las cuatro presas que hay en Chiapas y que son las que han ocasionado las inundaciones en Tabasco y parte uh-huh. de Campeche. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, mi propuesta muy concreta, técnicamente viable, económicamente viable, y además ahorraría enorme cantidad de recursos para inversión, sería simplemente el ya sea solicitar por la vía de una compraventa o inclusive hasta de una expropiación por casos de utilidad pública, de parte de estos ductos, ¿sí? Reconectarlos en donde están las presas de almacenamiento que tienen aguas excedentes, ni siquiera es para quitar las aguas que son aprovechables, para aguas excedentes en todos estos espacios, y reconectar estos ductos y redistribuirlos hacia aquellas áreas semiáridas o áridas. Con esto se incrementaría notablemente las zonas de riego, el abastecimiento de agua para fines domésticos o industriales, y
evita el desperdicio.
Se evitaría el desperdicio que se va irremisiblemente al océano, al Golfo de México, el daño que ocasiona, claro, en las tierras, claro, y todo esto podría ser reutilizable. Esto es realmente un desarrollo
muy
sustentable.
Muy, ¿sí?, interesante.
Esa es la propuesta que yo he venido trabajando, que obviamente amerita algunos estudios técnicos, tener información que ahorita está reservada, claro, claro, se considera de por seguridad, que es entendible, pero que sabemos que incluso en algunos espacios locales ha habido alguna cesión de parte de estos ductos hacia algunos municipios o localidades del país, aisladas. Uh-huh. Pero esto sería un proyecto macro, ¿sí?, que podría fortalecer enormemente y apoyar la economía tan deteriorada que tenemos en el país.
Sería de preservación e incluso de reciclado y buen uso, ¿verdad?,
así
de
es.
Infraestructura. No, me parece muy interesante, Carlos. Eso es muy interesante, en verdad. Ojalá se pueda hacer llegar a las entidades correspondientes.
Esto sobre todo requiere de voluntad política, ¿no? Es repito, esto, porque técnicamente es muy viable. Yo lo he inclusive consultado con técnicos, con ingenieros expertos en petróleo, en gas, etcétera, y es muy viable en términos de ingeniería hidráulica. Uh-huh. Lo que se requiere fundamentalmente es voluntad política y una visión nacionalista para fortalecer nuestros claro. recursos naturales, cuidarlos más y extender las áreas económicamente con potencial regional económico para
eso
nuestro país.
Muy importante, Carlos. Qué bueno que lo mencionas. Y bueno, solo me restaría, yo no sé si tú crees, después de lo que has dicho, ¿habrá hecho algo la administración gubernamental actual en función de frenar la explotación de los recursos, de estos que has mencionado, los recursos naturales más importantes?
No.
Sabemos que fuera de participar en foros como la COP16 y otras cumbres del protocolo, ¿hay algo?
No, hasta eso. Hasta la fecha, la mayor parte de la reglamentación, de la legislación que se ha hecho para aportar al, digamos, al mejoramiento de la ecología, ha sido de carácter normativo. Pueden ser a veces reglamentos o una legislación bastante moderna y completa, uh-huh. pero el problema es la aplicabilidad, porque no hay una voluntad por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo descentralizado, sí, claro. abocado a cuidar, a proteger, controlar la explotación irracional de los recursos, sino simplemente una complicidad explícita en muchos de los campos, y esa es desgraciadamente la... en términos reales, e incluso en términos de recursos, Pemex, que en donde se pregona que también aporta mucho a la ecología, uh-huh. yo tenía cifras por aquí que mencionaban que, por ejemplo, el gasto de inversión de Vengado, hay un renglón que se llama desarrollar, construir infraestructura básica en ecología, ¿sí?
Sí.
Hace 2 años solamente le dedicaban 5 millones de pesos.
Ay, Dios.
Sí.
Y
rico, pues, en el año, eso fue en el 2007, pero ya en el 2008 y 2009 es cero. Y eso está en la información que está disponible para el público, claro. en el informe de labores de Pemex.
Pues muy bien. Mira, no quiero terminar el programa porque desgraciadamente ya nos comió el tiempo. Mira, sin mencionar las llamadas de don Fernando Ziegler, de el licenciado Avilés y de Hilda de San Román, quienes te felicitan y felicitan al programa.
Muchas gracias.
Fernando Ziegler quiere conocer tu correo electrónico, si se lo proporcionas.
Sí, cómo no, es Carlos B.
Belavial,
pero unida al Carlos, @unam.mx.
Muy bien, he servido, señor Ziegler. Y bueno, Hilda de San Román, rápidamente digo lo que dice, que hay países donde no tocan la vegetación de sus costas, cosa que México no hace. No tiene la capacidad de promover el desarrollo turístico, pero respetando la vegetación sin destruirla. En México lo que hacen es construir carreteras destruyendo nuestra vegetación, nuestros bosques. Y hay que tratar de no consumir aquello que contribuye al desarrollo destructorio, dice, como la cosecha de transgénicos para combustible, etcétera.
Es cierto, es cierto.
Bueno, pues agradecemos muchísimo tu presencia, tus conocimientos, compartirlos con nosotros y bueno, tu propuesta que me parece bien interesante y desde luego a todos nuestros radioescuchas que han tenido la amabilidad de oírnos y participar y bueno, por supuesto, a la dueña de los controles técnicos en nuestro programa, que es Socorro Montes, gracias. A los niños de la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen jueves y un mejor inicio de fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.